Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
El agua adelgaza, los alimentos refinados son malos. Estos son solo dos ejemplos de las miles de afirmaciones sobre los alimentos que circulan de boca en boca y que Internet se encarga de amplificar sin límite. Las dietas milagro proliferan como champiñones y vienen acompañadas de una palabrería vana y sin fundamento que confunde y engaña a la persona. Ante esto, los esfuerzos de los profesionales por demostrar y convencer de su ineficacia naufragan sin remedio. Falta de formación de la población y fácil acceso a una información que se publica sin filtros son las dos grandes bazas para la persistencia de estos mitos y errores sobre la nutrición. La nutrición es una parte de la ciencia y todo lo que se sabe proviene de una intensa actividad investigadora en todo el mundo. La ciencia plantea hipótesis y la investigación demuestra si son ciertas o no. Así es como se genera el conocimiento. En nutrición también debe aplicarse el método científico y su alto impacto social no justifica que la población reciba información que no haya sido demostrada. Craso error es el de hacer afirmaciones y forzar a los investigadores a que demuestren que no son ciertas. Esta forma de proceder tan extendida solo garantiza el uso manipulado de la información que se da sobre una materia tan fundamental para nuestra salud como la nutrición. En el programa de hoy queremos hacer nuestra pequeña contribución a través de la explicación de alguno de esos mitos y errores de los que hablábamos. Para ello, hoy contamos de forma excepcional con dos invitadas, profesoras de nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Marta Beltrá y quien nos habla, Ana Belén Ropero, quienes trataremos de explicar si esas afirmaciones que tan libremente circulan son ciertas o no. Serán dos programas en los que trataremos tres temáticas: errores en los conceptos básicos de la nutrición, los superalimentos y las dietas milagro. Y ahora sí, bienvenida Marta. Es un placer contar contigo y compartir pues este programa contigo.
Un placer para mí estar con todos vosotros.
¿Qué te parece, Marta, si empezamos por eso que nos lleva locas a algunas mujeres de el peso ideal? ¿Existe realmente el peso ideal?
No, peso ideal no existe. Lo que sí es que se habla en nutrición del índice de masa corporal. Un índice de masa corporal es una relación entre la altura y el peso. Y ese rango que digamos que correspondería a un peso normal estaría comprendido en unos valores entre 20 y 25. Es decir, ese valor de 20-25 es donde hay un riesgo de mortalidad menor. Razón por la cual constituye en realidad, entre comillas, el ideal de peso, ese rango entre 20 y 25 de índice de masa corporal, y está relacionado solo para adultos sanos. Para niños o adolescentes ese valor cambiaría de rango.
Y para esa población, para adultos sanos, ¿nos puedes poner un ejemplo de cuánto es ese rango del que estamos hablando?
Sí, por ejemplo, una persona de 1,60 m, una mujer de 1,60 m, estaríamos hablando de un rango, ese valor 20-25, entre 51 kilos y 64 kilos, es decir, el rango es muy grande.
Es un gran, sí, eso es lo que te iba a comentar, son 13 kilos de margen, entonces aquello de que me sobran un par de kilos, lo mismo no tiene mucho sentido, ¿verdad?
No, por supuesto, incluso si sobrepasamos algún kilo o nos quedamos cortos en algún kilo, estamos hablando de un rango donde la persona tiene menos probabilidad de sufrir una mortalidad, digamos. Por lo tanto, aquí no hay lugar para presiones sociales o estéticas que nos hagan luego caer a lo mejor en un exceso de peso o que realmente no sean exclusivamente razones de salud.
Muy bien. Otra afirmación de la que habitualmente oímos mucho es aquello de que solo hay que beber agua cuando uno tiene sed.
No, tampoco es cierto, porque cuando tenemos la sensación de sed ya tenemos una cierta deshidratación, ¿vale? Entonces lo que intentamos es que tenemos que ingerir entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. No pasa nada si aumentamos esa cantidad a 3 litros, pero evidentemente tenemos que espaciarlo a lo largo del día, esa cantidad que ingeremos de agua.
¿Vale? ¿Hay algún sector de la población que es especialmente sensible?
Sí, tenemos los niños o las personas de la tercera edad, por ejemplo, son más sensibles a esa falta de agua, sobre todo la tercera edad, que encima pierden la sensibilidad de sed. Uh-huh. Entonces la deshidratación puede ser más acusada, sobre todo en periodos de altas temperaturas, como puede ser verano.
Hay algunas afirmaciones o algunas excusas que se utilizan para no beber agua. Aparte del tema de la sed, en algunas ocasiones te puedes oír aquello de, bueno, es que si bebo mucha agua tengo que ir al baño continuamente.
Sí, pero el beneficio siempre es mayor que el posible perjuicio que nos pueda hacer, ¿vale? Por lo tanto, sí que tenemos que beber el agua necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros órganos o tejidos, y principalmente el que más lo agradece es el riñón. Por lo tanto, es mejor espaciar la cantidad de agua que bebemos a lo largo del día y beber esos 2 litros de agua.
Porque los hay que hasta dicen que beber mucha agua es malo.
Sí, claro. Sí, también dicen que es malo, ¿vale? Pero no se sabe muy bien por qué esa afirmación, pero el riñón tiene una alta capacidad de filtración. Expulsamos un 10% de lo que filtra nuestro riñón. Por lo tanto, son unos 200 litros que filtra al día. ¿Qué más nos da? Aumentarles 4 litros más de agua o menos. El riñón tiene capacidad para hacer todo eso y tampoco hay que obsesionarse con beber mucha cantidad.
No estamos hablando de tomar 10 litros de agua al día. Estamos hablando de las cantidades recomendadas que nos comentabas anteriormente.
Sobre todo si estamos haciendo deporte, podemos implementar un poquito más la cantidad de agua.
Luego también, por otro lado, hay otras afirmaciones del tipo de que el agua engorda, que ahí ya aquí tenemos que hacerles un pequeño inciso para comentar el tema de engordar, qué significa engordar y adelgazar, porque habitualmente lo consideramos como un aumento de peso, un aumento de volumen, pero en realidad lo que produce los efectos negativos es un exceso de la acumulación de grasa. Y esta acumulación de grasa es por lo que debemos controlar ese peso, según nos comentaba Marta anteriormente, y mantenerlo en el peso normal, en el rango normal de peso. En realidad, la cuestión de adelgazar o de engordar es una cuestión de equilibrio energético, es una simple suma y resta. Si ingerimos más de lo que gastamos energéticamente, pues el exceso se acumula en forma de grasa, porque tenemos unos depósitos indefinidos. Y si es al contrario, si consumimos, o sea, gastamos más energía de la que ingerimos, pues obviamente vamos a adelgazar. Y esto hay que tener una cuestión muy clara, y es que el balance energético es propio de la persona, es individual, y cada persona tiene un metabolismo diferente, y por lo tanto no nos podemos mirar, reflejar en el vecino para ver qué es lo que come o no come. Y aquí en este tema ya volvemos al punto de que el agua engorda, la afirmación de que el agua engorda. Por esa misma razón, el agua no engorda. Obviamente es que, pero no por nada, es que no tiene kilocalorías. Por lo tanto, no tiene una energía que se pueda acumular en forma de grasa. Sí que es cierto que hay personas que aducen exceso de peso por retención de líquidos. Si usted es una de esas personas que piensa que ese exceso de peso en realidad es por una retención de agua, una retención de líquidos, debemos decirle que acuda a un médico. Porque una retención excesiva de líquidos puede ser una sintomatología de una patología hepática, renal o incluso cardíaca. Ahora, si considera que ese exceso de peso pues tampoco es tan elevado, pues si estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 kilos, eso en realidad, por el rango de peso normal que nos comentaba Marta anteriormente, pues es cierto que 1 kilo más, 2 kilos más, incluso por encima de ese rango de 25 índice de masa corporal, pues no tiene un gran significado, una gran repercusión en nuestra salud. Ahora sí que es cierto que si usted cree que tiene retención de líquidos, lo más recomendable es que precisamente beba líquidos para ayudar a ese riñón a eliminar el exceso, perdón, realice ejercicio físico y también intente moderar la ingesta de sal.
Vale, hemos hablado de que el agua engorda, pero también paradójicamente está la otra afirmación de que el agua adelgaza, que es contraria, ¿no? Por las mismas razones que antes, tampoco es cierto. De hecho, algunos alimentos, entre ellos el té, aducen propiedades beneficiosas precisamente de una acción, de esa acción diurética, ¿no? Y por lo tanto, podrían ser útiles para perder peso. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ahí ha afirmado y ha evaluado estos alimentos que aducen propiedades beneficiosas precisamente por su acción diurética y, por lo tanto, podrían ser útiles para perder peso, ¿no? Pero esta acción diurética no es beneficiosa para la salud y, de hecho, es que puede producir deshidratación.
O sea, que ya no es que lo estemos, no es una teoría, ni es simplemente que la Agencia Europea, la máxima Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, nos está diciendo que esos efectos diuréticos no son beneficiosos.
Claro.
Y por lo tanto no tiene sentido que esos alimentos se ingieran con ese propósito.
Sí, hay que tener cuidado con este tipo de alimentos que aducen propiedades diuréticas. Una simple deshidratación puede llevarnos a continuamente estar con dolor de cabeza. No lo notamos, pero tenemos dolores de cabeza debido a esa deshidratación. Entonces hay que tener cuidado.
Muy bien. Luego, ahí, con respecto a esto de engordar, no es el agua el único al que se le culpa de del exceso de peso, sino que el pan ha sido un clásico de siempre, de que el pan engorda. Y últimamente, pues a raíz de una campaña publicitaria de una conocida marca de pastas, pues también hasta la pasta engorda, ¿no? Entonces, de la forma más tradicional, no sé si ustedes habrán oído aquello de que hay alimentos que se agarran al Michelin. En realidad, Marta, esto es incorrecto.
Sí, evidentemente. Aquí volvemos a lo que hemos explicado un poco antes del equilibrio energético, ¿vale? El cuerpo no sabe si lo que le sobra es el pan que hemos ingerido, la pasta que hemos ingerido, o el filete, o la mantequilla, ¿vale? En general, ¿eh? Solo lo que tú has dicho antes, el balance y la energía, es lo que realmente, si sobra, se va a guardar en forma de tejido graso, ¿vale? Ahora, cuando se habla de que algunos alimentos engordan, que a mí no me gusta esa palabra, siempre es la persona la que engorda. El alimento tiene unas kilocalorías, como hemos dicho, que pueden ser más altas o más bajas. Dependiendo de eso, tenemos, por ejemplo, las frutas, verduras, que tienen una densidad calórica baja. Luego tenemos grasas, aceites, frutos secos o bollería industrial, que serían los de densidad calórica elevada. Y, sin embargo, el pan, la pasta, están dentro de una densidad calórica media, ¿eh?
De modo que ya saben ustedes que es el cómputo total del día lo que a fin de cuentas, claro, nos va a hacer acumular un exceso de grasa. Es decir, si hay ese exceso de grasa, pues lo acumulamos, porque somos ahorradores, y si no, pues nada. Pero también se está hablando últimamente de calorías positivas y negativas.
Sí, bueno, todavía no tengo yo muy claro lo que quiere decir esto de calorías positivas y negativas. Es decir, la ciencia no tiene claro lo que es. Para mí, no es cierta.
Bueno, yo he buscado una definición y nos comenta. Las calorías negativas, según la definición buscada en Internet, que ya sabemos todos, la fiabilidad, son alimentos que queman más calorías por su ingesta que las que contienen ellos. De modo que al final el balance es negativo por haber comido ese alimento.
Ya, pero hablamos de densidad calórica baja, densidad calórica media. Eso ya está tenido en los cálculos energéticos de la persona. Cuando un alimento necesita mayor energía para ser digerido o menor energía. Pero eso ya está tenido en cuenta en todos los cálculos energéticos.
A la hora de calcular el equilibrio energético.
Sí. Bueno, pero no solo la energía total ingerida a lo largo del día es importante, lo que sí que es muy importante y a veces no hacemos alusión es a la distribución de esos nutrientes que hacemos a lo largo del día.
Es cierto que se simplifica tanto la cosa que es cuestión de energía, de más o menos calorías, pero sí que es cierto, de la misma manera que la Organización Mundial de la Salud, la EFSA que comentábamos antes, y todas las instituciones internacionales y nacionales de nutrición tienen una recomendación muy clara de esa distribución de la energía en nutrientes y a lo largo del día y además de la adición de la ingesta de otros nutrientes, como saben ustedes, que no proporcionan energía, como las vitaminas y los minerales. En cuanto a los que sí proporcionan energía, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, decirles que la mayor parte de la energía diaria debe ser en forma de hidratos de carbono. Precisamente el pan y la pasta que comentábamos anteriormente son dos tipos de productos ricos en hidratos de carbono que, junto con el arroz, pues son de los que más hay que consumir al cabo del día. En segundo lugar tenemos los lípidos y en tercer lugar tenemos las proteínas. Aquí lo mismo alguno ha levantado la ceja porque seguro que le suena aquello de que las grasas no son necesarias o que cuanta menos grasa se ingiera mejor. Esto no es cierto. Las grasas son necesarias, los lípidos, que denominamos, son necesarios, per se, porque tienen funciones biológicas, pero además también porque son vehículo para la ingesta de vitaminas, de determinados tipos de vitamina. Entonces, lo que sí sucede es que son dos cuestiones. Por una parte, los lípidos, a igual cantidad de lípidos o de grasas que hidratos de carbono o de proteínas, las grasas tienen más del doble de energía. Por lo tanto, si nos fijamos en las cantidades, en los gramos, tenemos que ingerir cantidades bajas de lípidos, porque después proporcionan mucha energía. Y luego, en segundo lugar, es que la dieta de los españoles es muy rica en lípidos, supera las recomendaciones de las instituciones. Por eso estamos siempre machacando con el tema de reducir la ingesta de lípidos. De la misma manera, las proteínas, la ingesta de proteínas es muy elevada y también es recomendable una disminución de esas proteínas en nuestra dieta, en la dieta de los españoles. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Pues que la ingesta de hidratos de carbono es muy pobre. Por lo tanto, aquí, en contra de lo que comentábamos antes de que el pan engorda, la pasta engorda, precisamente debemos aumentar esa ingesta de ese tipo de productos. Para que sea más fácil para ustedes, pues echarle una manita en su diseño diario, vamos a colgar en la página web de este programa lo que es la pirámide de una alimentación equilibrada y las raciones de cada grupo de alimentos que son recomendados para mantener una dieta equilibrada. Todo ello según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y si ustedes miran esa pirámide con detenimiento, pueden ver que hay representados una gran variedad de alimentos. Ahí en la página web también les explicamos cómo interpretar los diferentes escalones de esa pirámide y lo que verán es que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, simplemente que hay alimentos que deben consumirse con mayor frecuencia que otros. De la misma manera tampoco hay superalimentos, que hay algunos en algunos lugares, especialmente internet, pero también algunas empresas se empeñan en hacernos en convertir algunos alimentos en esos superalimentos o alimentos milagro que comentaremos más adelante. Cada alimento tiene sus propiedades nutricionales y eso hace que las recomendaciones de ingesta sean diferentes. Pero también es cierto una cuestión y es que nos tenemos que dar un capricho de vez en cuando. Si llevan una dieta equilibrada no es sinónimo de no tomar algún alimento que nos resulte atractivo desde el punto de vista sensorial y obviamente eso desde el punto de vista psicológico es importante. Pero eso no quiere decir que todos los días tengamos que estar ni a todas horas ingiriendo este tipo de productos. Es lo que nosotros llamamos, ¿verdad, Marta? Les decimos a nuestros alumnos que un consumo del fin de semana, ¿vale? Una manita ahí.
Sí, en este sentido, uno de los más de los alimentos más denostados, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por demostrar lo contrario, sigue siendo el huevo, por su contenido alto en colesterol, por ejemplo.
Sí, eso es cierto. La acumulación de colesterol en el torrente sanguíneo es un factor fundamental para el desarrollo de problemas cardiovasculares. Está directamente relacionado de forma proporcional. Pero aquí los nutrientes que sí que favorecen esos niveles de colesterol elevados en sangre no es tanto el colesterol de los alimentos, sino las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas las podemos encontrar en productos de origen animal y en el cacao. Mientras que las grasas trans, como probablemente ya conozcan ustedes, son el resultado de un proceso de hidrogenación de los aceites y que se utilizan estos aceites especialmente en bollería industrial o incluso en patatas fritas. Bien es cierto que en favor de la industria alimentaria cada vez se están utilizando menos este tipo de aceites y por lo tanto el contenido de ácidos grasos trans en este tipo de productos pues cada vez es menor, pero todavía están presentes. El colesterol que está en los alimentos de forma natural, que está presente en todos los alimentos de origen animal, pescados, carnes y obviamente el huevo, no es el factor principal que favorece ese acumulación de colesterol en sangre. De hecho, hay multitud de estudios con el huevo, con ingestas de huevo a lo largo de la semana, ingestas moderadas de huevo, eso también debemos decirlo, en las que no se ha visto una correlación directa con los niveles de colesterol en sangre. De modo que no tiene sentido esa condena persistente del huevo. Ahora bien, esto no quiere decir que podamos ya tomarnos tortillas de dos o tres huevos al día, no. Estamos hablando siempre de cantidades moderadas. Y además tenemos que tener en cuenta, si ustedes miran lo de las raciones que les comentaba anteriormente en nuestra página web, se darán cuenta de que los huevos la ingesta recomendada es de 3-4 a la semana. ¿Por qué? No solamente por el colesterol, es porque además tiene unas propiedades nutricionales, por su cantidad de proteínas, por su escasa cantidad de hidratos de carbono, que obviamente los hace basándonos en la distribución de nutrientes que comentábamos antes, pues hace que la recomendación sea pues, de esas 3-4 piezas a la semana. Pero, pero no mucho más, por eso, porque provocaría una ingesta excesiva de proteína. Y a la par que el huevo, que lleva ya muchos años coleando, tenemos unos nuevos alimentos que últimamente están gozando de una prensa muy negativa. Son los probióticos. Los probióticos, nosotros los utilizamos, bueno, el más conocido es el yogur, y utilizamos esa palabra un poco alegremente. Oficialmente, los probióticos son ingredientes vivos de los alimentos, es decir, bacterias o levaduras, que tienen efectos beneficiosos para la salud. Ahora, no todos los alimentos, no todas las bacterias que se añaden a los alimentos tienen esos efectos positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? El probiótico tiene que demostrar, o ese componente tiene que demostrar esos efectos beneficiosos. Y se han atribuido tantos positivos que ahora lo que tenemos es una tendencia a que los probióticos son negativos. Y de hecho se habla de que son causantes de la obesidad.
Bueno, es cierto. Últimamente ha habido un intenso debate sobre la flora intestinal, puesto que se ha visto que personas con obesidad tienen unas bacterias en su colon diferentes a las personas delgadas, ¿eh? Además, de alguna forma, la dieta está condicionada. La microflora, es decir, las bacterias intestinales están condicionadas por la dieta, pero también están condicionadas por el sobrepeso o por la obesidad, ¿vale? Sin embargo, hay una pregunta fundamental que aún no hemos sabido contestar y para la que hacen falta estudios que establezcan claramente esa causa-efecto entre obesidad y flora intestinal, ¿vale? Uh-huh. Es decir, las dos preguntas son, ¿es un cambio de la microbiota lo que causa la obesidad o es la obesidad la que produce el cambio de la flora intestinal? Mientras estas dos preguntas no son respondidas, desde la investigación no se puede afirmar que estos probióticos causen obesidad. Uh-huh.
Lo que sí que podemos afirmar o responder es a otra afirmación muy oída de que los alimentos refinados son malos. Es bastante dura. Esto obviamente tampoco es cierto. Los alimentos que se refinan son principalmente dos, los aceites o los cereales. En su caso de los aceites, sí que es cierto que muchos aceites de semillas, como el de girasol o el de maíz, necesitan un proceso de refinado para eliminar productos potencialmente tóxicos. Y eso es así, y además por legislación. Sin embargo, en el caso del aceite de oliva, pues no es necesario ese refinado. Y por eso siempre recomendamos el aceite de oliva virgen, que no lleva a ese proceso, porque en ese proceso de refinado hay pérdida de algunos componentes antioxidantes, entre ellos la vitamina E. En el caso de los cereales, el refinado lo que provoca es una separación, por un lado el endospermo, que es rico en hidratos de carbono, y por otra parte quita el salvado y el germen, que son precisamente los ricos en vitaminas, especialmente B, y fibra. Eso quiere decir que nuestras recomendaciones siempre son de que ingerir alimentos siempre en su versión integral a ser posible, porque evitamos esa pérdida de fibra, de vitaminas y de minerales.
Eso está bien, porque me haces pensar en la frase que todo el mundo dice de que los productos integrales adelgazan. Has dicho que son buenos, ¿vale? Lo de adelgazar lo hemos discutido al principio del programa, y en cuanto a que tengan menos energía, en principio no hay una diferencia significativa entre los productos, digamos, blancos o normales y los productos integrales. Está establecido en la base de datos de composición de alimentos española, en la BECA, que si hacemos dos ejemplos de un pan blanco y un pan integral, el pan blanco tiene alrededor de unas 240 kilocalorías por 100 gramos de producto. Y sin embargo, el producto integral tiene alrededor de 251 kilocalorías. No es un valor significativo que nos haga decir que los productos integrales adelgazan, ¿eh? Incluso podríamos llegar a decir que tiene un poquito más de kilocalorías debido en a ese este salvado caso, sí, y a ese germen que se caracterizan, ¿vale? Y si lo comparamos en unas galletas, también estamos hablando de una diferencia de 15 o 35 kilocalorías, por lo tanto no es significativo, ¿vale?
Uh-huh. Luego tenemos una tendencia en el sector alimentario, y esto viene a raíz de otro alimento que está empezando a condenarse, que es la leche, en la que se están presentando alternativas. La alternativa más popular es la bebida de soja a esa leche, aunque también está habiendo alternativas de arroz, de avena o de almendra. Debemos decir, si nos centramos en la bebida de soja, que es la más popular, se aduce un buen contenido, un alto contenido de calcio. Debemos decir que ese calcio es enriquecido, es añadido, Pero la cuestión fundamental aquí es que es en la biodisponibilidad de ese calcio, es decir, en la absorción, principalmente en la absorción. La leche tiene una serie de componentes que aumentan esa absorción de ese calcio, favorecen la absorción de ese calcio, entre ellos pues la lactosa, obviamente el tipo de proteínas de la leche y la vitamina D. Sin embargo, en el caso de la soja, no solo que no tenemos esos componentes, sino que además tenemos otros que disminuyen esa absorción. En ese caso son los fitatos. Probablemente no lo hayan oído ustedes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros desde el punto de vista nutricional no podemos nunca recomendar, y de hecho es que somos muy rotundas en ese sentido, de que no podemos sustituir la leche por una bebida de soja. Si ustedes tienen intolerancia a la leche, si tienen alergia, pues no podemos, tienen que buscar alternativas. Pero si es una intolerancia, prueben ustedes la leche sin lactosa. Porque, puede ser que le sienta bien y que precisamente eso es lo que le produzca esos trastornos intestinales, razón por la cual ustedes pueden elegir otras alternativas.
Otro caso de sustitución mal recomendada, aunque en realidad es más una cuestión de facilidad para los niños y adolescentes que de empresas del sector alimentario, son los zumos y la fruta, ¿vale? Aunque los zumos provienen de la fruta, no tienen que sustituir a esa fruta. El procesado que sufre esos zumos hace que pierda muchos nutrientes, entre ellos sobre todo la fibra, como hemos hablado anteriormente. Y además, el proceso térmico o el almacenamiento producen pérdidas de vitaminas y minerales. Por ejemplo, siguiendo la base de datos de española de composición de alimentos, si miramos el zumo de naranja, ha perdido la fibra, ha perdido cantidades muy importantes de vitamina A y C, y también minerales como potasio y magnesio. De modo que nuestra recomendación es que se ingieran 3 piezas de fruta al día en forma de pelada, cachitos o lo que sea, y en ningún caso sean sustituidas por zumos.
También hay mucha gente que lo de la ingesta del agua, como hemos comentado, lo tiene complicado, no les convence demasiado y tienden a sustituirlo por zumo.
Pues no, ni mucho menos. El agua, en principio, no debe de sustituirse por ningún otro alimento, ya que es muy necesaria y beneficiosa para nuestro organismo.
Por mucho que esos alimentos contengan ese agua también.
Sí, evidentemente, sí. Siempre hay que ingerir en forma líquida ese agua.
Aquí queremos terminar con un último consejo, y esa colación del efecto de los procesos que nos comentabas en el zumo con la pérdida de esos nutrientes. Y es que con respecto a la fruta y la verdura, es siempre recomendable la ingesta de fruta fresca, en crudo, y en el caso de la verdura también alguna de las raciones que sea al menos en crudo. Eso es así porque los procesos de cocción hacen perder algunos de esos nutrientes, especialmente vitaminas y minerales, y en el caso de la verdura envasada, es cierto que esos procesos térmicos de esterilización, también el almacenamiento, como bien comentabas, con el zumo, y además la adición de agua, de sal, también hace que el valor nutricional de esas verduras enlatadas o en frasco, envasadas, pues no sea el mismo que en crudo. Y además también recordar que la ingesta de frutas y verduras que sean también de temporada, porque así mejoran esas propiedades nutricionales. Me temo que aquí debemos poner fin a este primer programa de mitos y errores de la nutrición. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero recordarles que tenemos un segundo programa, ahí hablaremos especialmente de las dietas milagro y algunos de los productos que las acompañan. De nuevo estará con nosotros Marta Beltrá, les recuerdo, es profesora de nutrición y bromatología de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández, a la que queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa.
También, por supuesto, agradecer como siempre la participación de Andrés Maestre, que ha estado con nosotros en los controles técnicos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de La Ciencia de Nuestra Vida en el blog radio.umh.es.